Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hoy es martes 2 de diciembre de 2025. Saben bien quienes están ahí al otro lado, leales cada día a las 2 de la tarde, y bien que se los agradezco, que defiendo siempre la Copa del Rey. Hay que intentar avanzar en la competición todo lo que se pueda. Primero porque no consigo entrar a un terreno de juego con excusas y a perder o a no ganar. Por eso me enfadé tanto el día del Casereño, cuando poco menos que se dio por bueno el empate desde dentro, porque el césped estaba muy mal. Aquel día empezó la mala racha del Tenerife, porque aquel día no hicimos todo lo posible por ganar el partido. Segundo, porque cada victoria alegra y cada derrota puede generar dudas, sobre todo si es contra un rival inferior. Y tercero, porque el premio, en el caso de avanzar otra ronda, sería doble. Para la afición, porque tendría la oportunidad, muy probablemente, de ver a un grande en el Heliodoro Rodríguez López. ¿Se imaginan? Un Barcelona, un Real Madrid, un Atlético de Madrid, un equipo así en el Heliodoro dentro de 2 semanas. Y para el club, porque los ingresos económicos derivados de la taquilla de una eliminatoria así se dispararían de manera exponencial. No digo que arreglen el año, pero casi. Por eso, este jueves hay que salir a ganarle al Granada, pero con dos cuestiones que debemos tener claras desde ya. Es un rival de superior categoría y por tanto lo normal es que sea el conjunto nazarí el que siga adelante. Y segundo, que no podemos salir con el equipo titular, a lo loco, porque el domingo hay partido. Y sí, entre el del jueves y el del domingo es más importante el segundo. Vale, que todos firmaríamos ganarle al Granada y que luego nos toque un grande y no ganar el Lugo, porque, bueno, en Liga tendríamos mucho margen para poder arreglarlo. Puede que sí, pero es más importante el partido del domingo, porque el objetivo principal de la temporada sigue siendo el ascenso. Tampoco podemos hacer un cambio al revés, podemos decir, va, yo el jueves pierdo porque lo que quiero es ganar el domingo. No lo sabemos, igual sales el jueves y no pones todo lo que tienes que poner y pierdes, y también pierdes el domingo. Por eso hay que salir a ganar, insisto, pero no con los titulares, porque además, entre el jueves y el domingo, con el poco margen que hay para preparar el siguiente partido y viajando, que va a tener que viajar el Tenerife el sábado, hay que tener mucha precaución. Ya saben ustedes que la Federación Española, lo de tener en cuenta la insularidad, le da un poco igual. Bueno, como a la Liga el año pasado. Igual tiene que ver con el origen de cada uno. Y al fijar el horario en jueves y a las 9 de la noche, pues lo complica todo un poquito más. Pero sea con los titulares o con los suplentes, el Tenerife va a ser un equipo competitivo y que va a pelear por pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Y así debe ser siempre. Realiza José Miguel González, les habla Juanjo Ramos. Estos son, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Un Club Deportivo Tenerife que ya trabaja para preparar ese partido del próximo jueves a las 9 de la noche. Desde las 8:30 lo escucharán aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE contra el Granada Club de Fútbol. Entrenamiento con los de Álvaro Cervera, que no sé, Carlos Viña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Si van a arrojar demasiada novedad, yo me imagino que en el capítulo de bajas estaremos con los mismos sin estar disponibles, ¿no?
Sí, Marc Mateus sigue descartado 100%. Veremos la situación de Javi Pérez, que sí es el que está más cercano a volver, si puede tener ya algunos minutos en ese partido de Copa. Yo creo que es difícil. Y Dani Fernández, que yo creo que esta semana tampoco podrá pues volver a los terrenos de juegos ni en la Copa ni en el partido del domingo, seguro que no. Y en la Copa yo creo que tampoco. Así que en el periodo de bajas estamos pues bastante parecido que estas últimas semanas.
Pues por tanto, mismos jugadores disponibles. Ayer jugábamos a hacer un 11 del partido del jueves durante el tertulión y nos salía algo así. A ver si Carlos está de acuerdo conmigo. Gabriel en la portería, hay que elegir un lateral derecho, David o César, porque no tenemos más en esas posiciones. Por tanto, uno de los dos va a tener que doblar, jugar el jueves y jugar el domingo. Puede que acaben jugando los dos y así reparte tiempo Cervera, o sea, que elijan ahí al que quieran. Yo voy a decir César. En la izquierda, Zoilo. En el centro de la defensa, también hay que elegir a un central para que acompañe a Álvaro González, que recuperaría la titularidad. Yo ahí diría Landázuri. Doble pivote. Yo apuesto por Ulloa y Juanjo, que han adelantado a Calavera. Después de escuchar a Cervera el pasado viernes, queda claro, ¿no? Y por lo que ha sucedido en los últimos partidos, cuando ha habido cambios en esa posición. Las bandas. Cris Montes en la derecha, Valde en la izquierda. Y arriba, Michael Mesa, por detrás de uno de los delanteros. Yo no sé si Fran Sabina, si De Miguel, si Enric Gallego. A Enric lo veo menos. A Aitor no lo veo directamente. Más o menos ese puede ser el once, Carlos. ¿Tú ves algún cambio ahí?
Está Noel López también por
también
ahí.
También es una opción.
Sí,
claro.
También es una opción en banda o arriba. Podría entrar en la banda derecha, por ejemplo, en vez de Cris Montes o arriba con Michael Mesa, siendo pareja. Y después también está pues el tema de la defensa, ¿no? Que ahí se ve pues el no poder haber inscrito a Facundo Agüero, pues ahora te vienen los problemas, ¿no? Porque claro, tienes que repetir con un central que va a jugar 3 días después otra vez, y los laterales, pues la lesión de Marc Mateu, pues que también te deja pues un poco cojo ahí en esa zona, así que va a jugar Zoilo seguro. Y tú comentabas que pensabas que de César, yo creo que David. Porque Cervera confía muchísimo en David, físicamente siempre aguanta bien los partidos y yo creo que lo va a querer tener ahí, porque además va a ser un partido en el que no esté Enric Gallego, en el que no esté Aitor, y tal vez necesita, es el tercer capitán, recordemos, David, entonces tener a alguien también con esa jerarquía ahí jugando, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede ser que sea titular David, y en el medio campo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque va a jugar seguramente Ulloa y Juanjo, porque son los que están entrando siempre, ¿no? En estos últimos partidos, cuando tiene que retirar a Aitor o a Fabricio, que están siendo los titulares, pues siempre entran ellos dos, así que pues está claro que van a jugar ellos en vez de Calavera.
Esos son los planes de aquí al próximo jueves. Ahora estamos en Granada para conocer también un poco cómo están los nazaríes, pero uno de los que sí coincidimos en que va a jugar es Valde, ¿verdad?
Sí. Valde sí, es un jugador que está entrando ya en las últimas semanas bastante, siempre desde el banquillo, menos un par de titularidades también que tuvo, y van a jugar seguro. Veremos también el rendimiento que va a tener, y hoy precisamente el hispano senegalés hablaba en el canal de YouTube de After Post United. Hablaba ahí de muchas cosas, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de que sufrió algún episodio racista en Italia, que dice que es un país en el que está menos perseguido eso, que en casi todos los campos a él o a compañeros de él pues le decían ese tipo de insultos. Y entonces, entre eso y que quería volver a España y demás temas que los comentó él en la respuesta de por qué vino al Tenerife y también cómo está ahora mismo en el equipo blanqueazul, también después del fallecimiento de su padre.
No, porque yo estaba cansado de Italia. Encima me pasó eso, ya imagínate. Y después, pues yo tenía representantes y yo le dije que quería volver a España. Pues ya hacía un año ya que quería. Pues este verano ha habido alguna opción así. Pero cuando me vino el Tenerife, es un equipo histórico. Que su objetivo es subir a segunda. Me hablaron bien, sí, Pedro. Y pues me quería así. Pues dije, pues vamos. Aquí, a diferencia de otros lados que he estado, pues tranquilo. El club también es una organización. Bueno, sí. Muy, muy, muy bien, la verdad que aquí estoy muy bien. Bien, al principio no jugaba, pero ahora estoy jugando ya, ahora bien. Bueno, porque encima cuando él se murió, yo aquí no estaba jugando, ni iba convocado, ni nada. Y es como que me vino todo otra vez, pero bien, bien, yo estoy llevando bien.
Tuvo un comienzo complicado aquí en la isla, por lo que decía, ¿no? Porque no jugaba, no tenía la confianza de Cervera y encima, pues después, muchísimo más después de ese tristísimo fallecimiento de su padre, el extremo hispano-senegalés, que también hablaba, es un jugador muy joven todavía, y hablaba de sus compañeros, de los compañeros veteranos que tiene, Enric Gallego, Aitor Sanz, sobre todo Enric, porque cuando era pequeño lo veía jugar y ahora es compañero de él. ¿Qué cosa?
Sí, porque yo de pequeño siempre iba a ver los partidos de Cornellá. Y es como él era el justo en la época que yo iba, el Cornellá era el como estaba muy bien el club y todo. Y yo qué sé, el delantero era él. No digo que era mi ídolo, pero sí que decía, hostia, porque era el de los mejores del Cornellá, decía, hostia. Y ahora justo este año me lo encontraba aquí. Pero es muy, muy buena gente, ese. 39, creo. Pero tengo nada. Otro, mi equipo tiene 41. Y ¿quién? Corre, se llama Hitor Sanz. Se corre, aún corre como un chaval.
¿Sí?
Los dos corren como, sí, como chavales. Tú ves sus kilómetros y no parece que tengan 40 años.
Qué cosa es lo de Valde, ¿eh? Oye, sincero es, ¿eh? Y muy rotundo a la hora de expresarse. Valde, hablando de Enrique Gallego y de Aitor, con cierta admiración, ¿no? Por lo que han conseguido los veteranos jugadores del Club Deportivo Tenerife. Valde, que será, como digo, probablemente titular el próximo jueves contra el Granada, en un partido en el que el ritmo de venta de entradas va muy, pero que muy bien. Y hay muchos sectores, de popular baja está todo vendido, de tribuna baja hay... Está todo prácticamente a punto de acabarse. De tribuna alta queda muy poquito también. De San Sebastián alta y San Sebastián bajo van muy rápido las ventas. Y lógicamente, pues la gente, viendo que las entradas cuestan 9 euros, pues si se pueden meter debajo de allí de tribuna, abrigaditos, pues mejor que si están en popular alta de nuevo. O sea que va a haber muy buena entrada de público si los abonados responden el próximo jueves. A mí me hablan desde el club de la posibilidad que la entrada esté alrededor de los 15.000. Pero claro, insisto, esto depende de los abonados. Esto depende de los abonados. Y hacen una estimación de los abonados que podrían faltar entre semana, con ese horario y demás, más las entradas vendidas. Esa es la estimación. Si pasamos de ahí, el dato sería buenísimo en esta Copa del Rey. Y recuperaríamos un poco el nivel que ha ido decayendo en la liga en cuanto a afluencia de espectadores. Carlos, ayer comentábamos mucho ese síndrome del nuevo rico. ¿Existe o no existe? A ver.
Sí, totalmente, porque la tendencia es absolutamente decreciente desde el primer partido en casa ante el Mérida hasta este último, ante el Arenteiro. Te digo primero, la media es de 13.000 espectadores, si sacamos la media de los 7 partidos que ha habido en casa. Pero es que el primer partido ante el Mérida, sábado a las 8, hubieron 14.201 espectadores, que es la mejor entrada de toda la temporada en el Heliodoro. Pero es que después ha ido bajando. Ante el Ourense, domingo a las 11, 13.937. Ante el Zamora, sábado a las 8, se subió un poquito, pero es más o menos igual porque fueron 14.095, en torno a 14.000. Ante el Unionista, sábado 5 y media, 13.541. Ante el Bilbao Athletic, también sábado 5 y media, 12.799. Ante el Celta Fortuna, sábado a las 8, 12.216. Para terminar este Tenerife Arenteiro, sábado 5 y media, la peor entrada de la temporada, 10.826. No se llegó ni a 11.000, por tanto, como digo, la mejor fue el primer partido que se ha jugado en casa ante el Mérida, 14.201. Y la peor en este último partido en casa, decimocuarta jornada, con 10.826.
Teorías habrá muchas. Evidentemente no podemos decir que es por los resultados, porque si no, después de 2 victorias, 2 goleadas contra el Celta Fortuna y contra la Arena fuera de casa, hubiéramos visto un incremento de aficionados el pasado sábado en el Heliodoro. Pero existen condicionantes, ya lo comentábamos ayer, que si la noche en Blanco Lagunera, que si el Black Friday, que si otros eventos que hubiera en la isla. Pero, por tanto, el motivo no es el atractivo del producto. Será otro. Y yo insisto en un poco el síndrome del nuevo rico. De creernos que somos el mejor equipo y que algunos partidos son casi un trámite, porque hay que ganarlos. Y como no nos parecen tan atractivos, pues ya iremos. Esto, si ascendiéramos a primera, acabaría sucediendo también. Es decir, si el Tenerife, ojalá, en 2 años está en primera división, la primera temporada sería la de vamos a todos, y a partir de la segunda temporada existiría ese proceso de, bueno, yo a ver al Girona no voy. Prefiero reservarme. A ver al Atlético de Madrid, sí, a ese sí. Y entonces, los horarios tampoco serían una explicación para esto. Porque evidentemente uno hace más sacrificio ante un evento que no quiere perderse porque es más atractivo que para otro. Incluso, pues, ¿qué les digo yo? Pedir el día en el trabajo, el que pueda, o colocar a los chiquillos, el que no pueda llevarlos al estadio, cosas así, ¿no? Por tanto, no es una cuestión de
crisis de resultados y no es una cuestión de tendencia. Es una cuestión, creo yo, de atractivo del evento, de querer o no ir al partido, que es muy respetable, por supuesto. Pero ahí están los datos que ha contado Carlos. Hemos ido de más a menos durante lo que va de temporada en esta primera federación. Si es verdad que yo tengo la curiosidad de saber si esto hubiera sido igual, en los mismos parámetros, si el Tenerife estuviera jugando más domingos. Porque ¿cuántos domingos ha jugado en casa el Tenerife?
Uno, y fue a las 11 de la mañana. O sea, no ha jugado todavía ningún partido en casa domingo por la tarde, que es el horario que le viene mejor a todo el mundo, porque al final mucha gente trabaja los sábados, domingo por la mañana, pues, sobre todo que fue a las 11, pues cuesta un poquito más. Entonces, domingo por la tarde no ha jugado ninguno. Entonces, yo creo que eso también ha influido un poco en esto, porque además es que no se explica del todo, porque claro, el Tenerife es líder y lleva líder toda la temporada. No ha tenido un bajón que... Quizá también por ahí, ¿no? Que la gente se relaja, ¿no? Vamos arriba, no hay que apretar. Tal vez si hubiera caído, porque la gente aquí es así, ¿no? Muchas veces. Ve que el equipo tal vez necesita más apoyo y tira más. Yo creo que esta última cifra, que fue muy, muy baja, y sobre todo comparada con todas las demás, 10.826, ante el Arenteiro, se juntó un poco todo, ¿no? Lo que tú dices, hubo muchos eventos, era el Arenteiro, colista, veníamos de dos victorias, la gente como que no sintió la necesidad, no sintió la necesidad de decir, tengo que ir y tengo que darlo todo para que el equipo gane. Sin eso, podemos ganar, pero recordemos...
Es lo que yo llamo síndrome del nuevo rico. Sí. Esto no es una cuestión personal, es de club. No estoy diciendo, usted es un nuevo rico porque no fue. No es eso. Sino que como equipo, al que seguimos, con el que nos identificamos, sentimos que somos el rico de la categoría, el equipo potente, el líder, el mejor, el que tiene que ganar, ¿no? Sí o sí, la mayoría de sus partidos. Entonces damos por hecho que contra el colista, un equipo sin nombre y tal...
Pero es que los antecedentes no decían lo contrario, porque el Tenerife de los tres partidos anteriores, sí, al Celta Fortuna sí le ganó bien, porque era un partido de tú a tú, pero contra el Bilbao Athletic y ante Unionistas, los dos anteriores en el Heliodoro, que eran partidos ante equipos de zona baja, se perdieron los dos, y se perdió un poco por eso, ¿no? Porque el Heliodoro no fue una olla de presión, porque el equipo no estuvo a la altura, no estuvo con la intensidad que se le pedía y que ha tenido en otros partidos. Y entonces, pues lo que está claro es que hay que estar en todo, ¿no? Hay que estar en todos los partidos, porque todos son importantes, todos suman lo mismo, 3 puntos, es verdad que si le ganas a uno de arriba, pues también le restas a ellos, pero 3 puntos suman todos. Entonces veremos si esa tendencia, yo creo que se va a frenar, yo creo que no va a seguir bajando, yo creo que el próximo partido en casa, que es dentro de 3 semanas además, porque ya
quiero verlo eso yo.
Claro, hay 2 partidos seguidos fuera, y ese es justo antes de Navidad, que también es complicado.
Sábado 20, 5 sí. y media.
Bueno,
no sé.
Ponferradina, que es un partido que llama...
Morbo y tal, un poco.
Sí.
Bueno,
no sé.
¿Nos centramos en el jueves?
Sí.
En poco más de 48 horas, el partido de Copa del Rey en el Heliodoro Rodríguez López ante un Granada Club de Fútbol que seguramente no es el equipo competitivo de la temporada pasada, pero que ha alzado el vuelo, ¿eh? Desde que hablamos la última vez con el sorteo, con ese emparejamiento con el conjunto nazarí, ahora ha habido una reacción en el equipo andaluz. Fran Viñuela, Cope Granada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Este Granada es otro, ¿verdad? El de las últimas semanas.
Sí, tiene la flechita hacia arriba, por lo menos. Y eso se ha demostrado en Liga. Es verdad que lleva de los 12 últimos partidos tan solo una derrota. Es verdad que muchos son empates. Le ha dado, por ejemplo, la última victoria para salir contra la Cultu, para salir de los puestos de descenso y colocarse en mitad de tabla. El Pacheta ha dado con la tecla. Ya no hay solo un 11, sino que hay algunas alternativas. Es decir, que es verdad que es Copa, que va a haber rotaciones, sí, ahora hablaremos, pero llega el Granada, sin duda alguna, en el mejor momento de la temporada. Peor era difícil de la última vez que hablamos, pero llega en el mejor momento de la temporada y va por todas.
Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Para el próximo jueves, cuidado con la exigencia aquí en Tenerife y el factor sorpresa que se puede dar por estar jugando en el Heliodoro. Existe, efectivamente, pero imagino que habrá un Granada con rotaciones, pero muy competitivo, Fran.
Sí, bueno, falta ver comprobar qué pasa con la unidad B. La unidad A se ha demostrado que va para adelante, que compite, que ya se entienden, ya son jugadores que saben a lo que van, a lo que juegan, ya se entiende, ya se conocen, ya se miran y saben lo que hacer. Falta comprobar un poco la unidad B. Ten en cuenta que Pacheta en Liga ha utilizado un 11 y era muy, 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 muy difícil no solo entrar en el 11, sino tener cambios. Ha utilizado 12, 13 jugadores por partido porque no veía muy claro la opción de los cambios. La unidad B del Granada tiene ahora mismo la obligación de demostrar que quieren seguir jugando y que quieren llamar a la titularidad en Liga. Así que veremos a los Lucas Zidane, a los Pablo Sáez, veremos a los Manu Triguero, pues veremos seguramente, no sé si titular o no, pero a Mohamed Boldini. Es decir, que la unidad B suena bien, pero falta ver qué nivel competitivo tiene. Y aquí es verdad que la Copa no se va a tirar, no es el objetivo prioritario, pero el partido del jueves para Pacheta, jugando el domingo, va a servir un poco de laboratorio, de ver qué jugadores siguen en racha, de qué no, y cuáles son los que pueden optar a algún puesto, como por ejemplo Sergio Rodela por la banda izquierda, que es internacional sub-21, es decir, es un partido para ver muchas cosas con lupa en el Granada Club de Fútbol.
Oye, entre los titulares veo que en las últimas jornadas vuelve a estar Lloyd Williams, el que fuera jugador del Club Deportivo Tenerife, ¿no?
Bueno, es que Lloyd era capitán general de la defensa. Una lesión le dejó fuera. Ha estado, yo creo que esa lesión también mentalmente le ha perjudicado. De hecho, tenía que Manu Lama pasar a perfil izquierdo, a jugar con Óscar de central perfil derecho. La entrada de Lloyd Williams fue paulatina. Confió mucho Pacheta en él, muchísimo, porque entró con un nivel bastante más bajo. Es el único, o de los únicos, el único que después del entrenamiento por la tarde se va a la Ciudad Deportiva al gimnasio para machacarse un poco más. Compromiso total. Y cuando esto es como cuando los exámenes. Cuanto más estudias, más suerte tienes. Y él, cuanto más se prepara y más ganas tiene de volver, mejores resultados. Y se ha demostrado que ahora mismo, con Manu Lama y Lloyd Williams, me parece, y no es porque esté jugando en casa, una de las mejores parejas de centrales de toda Segunda División.
Están funcionando muy bien, desde luego que sí. Frank, quería preguntarte también por la plantilla, por el coste, porque claro, aquí estamos hablando de que el Tenerife se ha gastado un poquito menos de 4 millones de euros para esta temporada, intentar el retorno rápido al fútbol profesional. Leo que el tope salarial de Granada está justo por encima de esa cifra, 4 millones y algo, pero creo que el coste real es otro, que está excedido el Granada.
Sí, ¿verdad? sí, esas cifras son siempre un poco fantasía, ¿no? Porque ten en cuenta que hay dinero que se computa, otro que no, otro que está esperando por plazos, todavía queda algo de lo de Brian Zaragoza, queda algo de lo de Mirko Zuni, entonces son, como van por ejercicios, la plantilla del Granada no creo. Esa de las mejores de Segunda División, el año pasado era bastante mejor, pero no atiende a los 4 millones de euros. Ten en cuenta que tenemos un Martín Ongla que está totalmente defenestrado en la rampa de salida, pero vamos, lo estuvo en invierno, lo estuvo en verano, tuvo lío con Fran Escriba el año pasado, se cogieron de la pechera uno a otro, o sea, y costó 3 kilos. Está en la rampa de salida, pero ten en cuenta que está el Manu Trigueros, que hay jugadores consolidados, Rubén Alcaraz, que está Lucas Zidane, es decir, que hay jugadores que ganan dinero y que tienen un peso económico. Yo creo que lo de los 4 millones es un poco fantasía porque entre los que computa, los que no, los que puedes meter, los que no, y los que valen y los que no, el Granada tiene. Fíjate que creo que el último era la Almería, y para mí la Almería es, si no la mejor, la segunda mejor plantilla de la Segunda División. Por lo tanto, yo creo que esos números son un poco fantasiosos.
Desde luego. Una cosa es lo que te dicen que te puedes gastar y otra es lo que te gastas realmente, porque además heredas gastos de otras temporadas que no puedes borrar. Claro. Vienes de primera a lo mejor con algún contrato alto, tienes traspasos pendientes que hay que ir colocando en las cuentas año a año. Bueno.
Claro. Y luego hay cláusula de si mantengo 2 años en segunda, te bajo el sueldo. Hay mucha letra pequeña.
Claro, evidentemente. Pues del Granada, esperamos conocer más datos seguramente el jueves, el día del partido.
Es un partidazo, ¿eh? A mí me parece uno de los partidos, fíjate, con dos equipos que no están en primera, pero me parece uno de los partidos más atractivos de esta 32avos, ¿no? Estamos ya Copa 32 de la Copa del Rey, así que va a ser un partido muy apetecible. Te digo que entre poca y muy, muy poca gente va a viajar, ¿eh? Por ser entre semana, normal. Viaje a Tenerife, normal. Sí.
Aunque hay puente, complicado. Y puede que no sea una mala oportunidad, pero es verdad que estamos en diciembre, que vienen las compras navideñas, que tienen que llegar los Reyes Magos y que hay que ir ahorrando también.
Las 10 de la noche aquí, las 9, tampoco apetece mucho el horario, pero Pero bueno, siempre se escapa alguien, así que habrá alguien animando allí en el Heliodoro.
Espérate que no haya prórroga, que no haya penalti y que no nos metamos ya en el partidazo con el final de partido.
Termina Juanma y estamos todavía con esto. Sí,
no te extrañe. Un abrazo, Fran.
Cuídate mucho. Un abrazo a ti.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars. Pero además, la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre, de casa.
Este miércoles 3 de diciembre, Herrera en Canarias, desde el Sprint Surfes Las Américas Pro en Arona, Tenerife. A partir de las 7, Roberto González y su equipo te contarán toda la actualidad desde la izquierda de las palmeras, la ola protagonista de la 8ª edición del evento que reunirá a los mejores surfistas de Europa. Miércoles 3 de diciembre, vive la radio en directo en COPE Canarias desde el Sprint Surfes Las Américas Pro. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Cada día nos entran decenas de llamadas que nos hacen sospechar. 3 de cada 10 de las llamadas que recibimos son fraude.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
¿Qué los martes hacemos con Julio Ruiz, compañero del periódico El Día? ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Jaime Méndez. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jojo? Buenas tardes.
Hoy no nos da clases de economía, Jaime. Hoy vamos a hablar de lo deportivo, que hay Copa del Rey el próximo jueves. ¿Con qué ánimo afrontamos ese partido, Julio?
Pues con el máximo que me imagino yo que pueda haber cuando se acerca un partido de este tipo, además con los antecedentes que tenemos, que no han estado nada mal las temporadas anteriores, con el equipo, bueno, llegando a cruces con equipos de primera división, que no estuvieron nada mal, y yo creo que en general a todos y a los futbolistas los primeros nos gustan estas noches, ¿no?, de Copa.
Sí, desde luego. A mí me apetecen bastante. Y contra un rival de superior categoría va uno como con un poquito menos de presión, con ganas, con ilusión, pero no obligado, Jaime.
No, a ver, al final no hay obligación y menos porque estás en primera ref, al final te enfrentas a un rival de segunda y dices, mira, pues si pasas muy bien y si no pasas, pues no pasas, ¿no? Pero sí es verdad que el Tenerife los últimos años, le recuerdo muy buenas participaciones en la Copa del Rey. Y oye, ¿y por qué no ganarle a Granada, pasar y que te pueda tocar uno de los grandes de primera división en el momento actual? Sería casi que, pues bueno, una alegría mínima para la afición que ha sufrido tanto después de este descenso.
¿Y lo ven viable?
Julio, Jaime, ese pase, porque sí. Ahora lo hablábamos con Fran Viñuela, sí. La diferencia es abismal, aunque no lo parezca.
Sí, pero a ver, yo me imagino, igual de repente llegamos al jueves por la noche y no es así, pero yo me imagino una eliminatoria igualada, en la que no se note tanto que un equipo es de superior categoría o tenga mejor mayor presupuesto, etcétera, etcétera. Porque una vez en el campo, y el factor estadio también puede influir, una vez en el campo eso se va a igualar. Yo creo que el Granada tampoco va a poner a todos los titulares y el Tenerife hasta no le conviene poner a los titulares, sino refrescar ese 11 para que haya, bueno, esa doble motivación para jugadores que no participan mucho de querer también demostrar. Que luego, hombre, me gustaría que no hubiera prórroga por la cuenta que me trae, pero sí, que luego si pierde el Tenerife, como dice Jaime, bueno, pues es un equipo de super categoría, tampoco va a ser un drama. Pensaremos en Lugo enseguida, pero hay un premio que puede ser muy jugoso si se pasa de ronda. Entonces, yo creo que sí, que sí se le da más importancia y que no creo que el Granada, a pesar de que tenga el cartel de favorito por todo eso que sabemos, lo sea tanto en realidad en la práctica.
Yo tengo contadas 23 eliminatorias con equipos de inferior categoría. Es decir, que sorpresas puede haber 4. O sea, hablando claro, mal y pronto. Los otros 19 tienen que ir cayendo como moscas desde hoy, que empieza la Copa del Rey, Jaime, para que nos toque a nosotros uno de esos de la Supercopa.
A ver, yo soy bastante positivo. Al final es verdad que Granada es un equipo de superior categoría, pero es que la diferencia entre segunda y primera red no es tan grande como la de primera división a segunda. Y lo estamos viendo este año, donde tenemos muchísimos jugadores. Yo veo el juego de los equipos y es verdad que los equipos de zona baja, no tanto, pero los equipos de zona alta podrían perfectamente pues rivalizar por no descender abajo. Y después, por otro lado, sí es verdad que existen muchísimos equipos de la zona baja que están ahí, pero al final, si te das cuenta, pocas sorpresas ocurren durante el año. Es decir, ocurren 4 o 5 sorpresas, no más, y esperemos que el Tenerife sea una de ellas, porque al final lo normal es que el equipo de superior categoría pues se haga con el partido.
Hoy a las 6:00 p.m, Ebro-Osasuna, Portugalete a la vez, ahí vamos siempre con los visitantes, Numancia-Mallorca, Racing de Ferrol-Huesca, a las 7:00 p.m, Guadalajara-Ceuta, y a las 8:00 p.m, Navalcarnero-Getafe. Fíjate, el Navalcarnero lo pongo como una de las sorpresas, así nos cargamos al Getafe, pero tiene que ser un poco así, ¿eh? Mañana a las 7:00 p.m, Eldense-Almería, Cultural Leonesa-Andorra, Talavera-Málaga, Murcia-Cádiz, en el Cultural Leonesa-Andorra, como son los dos de segunda, nos da igual, ¿eh? Mirandés-Sporting, también nos da igual, Quintanar del Rey-Elche, Torrent-Betis, Reus-Real Sociedad, estos ya son a las 8, los últimos que he comentado, Siesa-Levante, también a las 8, idéntico horario Ourense-Girona, Antoniano-Villarreal y Pontevedra-Eibar. Y para los jueves, a las 6:00 p.m, Ávila-Rayo Vallecano, Leganés-Albacete, Atlético Baleares-Español, en el Leganés-Albacete también nos da igual, Sabadell-Deportivo, a las 7, Ponferradina-Racing de Santander, aquí permítanme que no vaya con ninguno de los dos, a las 8, Cartagena-Valencia, Extremadura-Sevilla, San Andreu-Celta, Zaragoza-Burgos, aquí también nos da igual, aunque yo voy con el Burgos, y a las 9 Tenerife-Granada. O sea, nosotros cerramos la Copa del Rey en esta eliminatoria, con lo cual ya a esa hora vamos a saber más o menos, si tenemos opción de enfrentarnos a lo de Supercopa en caso de pasar o no. Que luego también, Julio, esto lo carga el diablo. Serían Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético Bilbao, espérate tú que no nos toque el Atleti en esas circunstancias.
Sí, y hasta habría que plantearse, y estamos yendo igual un poquito lejos, ¿no? Porque, bueno, habría que superar esta ronda primero, pero puestos a imaginar ese escenario, a lo mejor hay algún equipo que no sea de esos, que puede ser más atractivo que un Athletic, por ejemplo, que ya vino aquí, no sé si fue en el año 18 o 19, no,
temporada 19-20, la de la pandemia, sí.
Vale, pero, oye, un Villarreal o un Betis tampoco estarían nada mal. Entonces, también hay equipos de primera, porque creo que solo se cayó el Oviedo, ¿no? En la ronda anterior.
Sí, sí, sí.
Por eso que la lista es enorme y hay algunos que no llaman tanto, llaman muy poco. Pero bueno, la última experiencia con el Mallorca es un equipo que al final llegó muy lejos en la Copa, ¿no? Con Aguirre y tal, y era un paso previo a una ronda ya bastante avanzada. Era el Mallorca, no era un súper grande, pero el ambiente estuvo muy bien.
Sí, hay que recordar que era el segundo primera con el que jugaba el Tenerife aquel año. Eliminó a la Unión Deportiva Las Palmas y luego le tocó el Mallorca. Y ahí no hubo demasiada suerte, las cosas como son, en el bombo, aunque era un primer y la gente fue al Heliodoro. Jaime, ¿tú tienes alguna preferencia?
Yo espero que no nos toque ni Barcelona, ni Madrid, ni Atlético. El que quiera ver esos equipos, que se coja un vuelo y que se vaya para los campos de esos equipos a ver a sus equipos de fútbol. Yo creo que al aficionado del Tenerife, de verdad, le tiene que dar igual jugar contra el Entero o jugar contra el Madrid.
Pues no estamos en esas, ¿eh? No estamos en esas.
Porque no son aficionados al Tenerife. Son seis personas que sí. No, no. Es decir, yo, y esto es un poco talibán, a lo mejor lo que estoy diciendo, un aficionado al Tenerife disfruta igual de su equipo contra un equipo segunda B o contra un equipo de primera, de primer nivel. Aquí no se va a ver al Madrid, se tiene que ir a ver al Tenerife.
Hombre, yo lo que sí te digo, estando en una parte de acuerdo contigo, es que yo entendería que el club pusiera precios muy altos en el caso de que toque un equipo de estos. Porque los que van a ver a esos equipos lo van a pagar. O sea, les da igual. O sea, si tú pones 150 euros la entrada de un hipotético Tenerife-Barcelona, Tenerife-Real Madrid, lo van a pagar. Al que no hay que hablar es al abonado. Que tendrá que pagar, pero vamos a un poco a controlar ese tema, ¿no?
Hombre, yo siempre he dicho una cosa, Juanjo. Yo cada vez que veo los partidos estos contra los equipos grandes, siempre digo, tú calcula dos noches de hotel más la entrada más el vuelo, ¿cuánto sería? X dinero, pues esa es la entrada más barata. Y ya está. Es decir, porque al final yo, y siento ser muy talibán y tal, pero creo que muchas veces, y me pasa un poco con la Copa del Rey, la ilusión para mí no es jugar contra el Madrid o el Barça, sino es pasar de ronda, verte de repente el Tenerife de primera red en unos cuartos de final, en una semifinal, en unos octavos de final. Eso es lo bonito. Jugar contra un equipo u otro, a mí es que me la da absolutamente igual, como si jugamos solo contra equipos de segunda para llegar a la final. No sé si se entiende un poco lo que
sí,
digo.
Sí, bueno, un poco talibán eres, las cosas como son, las cosas como son. Julio, que es una persona más comedida, más prudente, seguro que nos dice otra cosa, porque yo creo que la inyección económica también es importante, Julio, para el club, imagínate lo que vendría, porque yo creo que ahí podríamos estar rondando el kilo, el millón de euros.
Bueno, estamos hablando, yo creo que el nivel Barcelona, Real Madrid, Atlético, pongamos el orden que quiera, ¿no? Sí, yo creo que esos tres.
Sí.
Vale, y sí me gustaría, claro que sí, primero por el club, por eso que tú comentas, y también por la gente, al fin y al cabo, que haya que ir al estadio por ver al Tenerife, sí, pues mira, evidentemente, pero es que hace mucho tiempo, y muchas generaciones, ten en cuenta que hay muchas generaciones, chicos de 15, 16 años, que no han visto eso, que para ellos es como cuando nosotros éramos pibes, que decíamos, cuando subió el Tenerife en el año 89, que nos parecía ciencia ficción que el Tenerife estuviera en esa situación de jugar contra esos equipos. Hay muchos chicos de adolescentes que y chicas, ¿no?, que no han visto a esos clubes aquí en el Heliodoro y les parecería algo casi real. Pues oye, si se produce, estupendo. Pensarían ellos y en ellas y pensarían en el club también.
Desde luego.
Y en los mayores.
Ahondando en lo que decía Jaime, antes daba unos datos Carlos Viñas sobre la afluencia de espectadores al Heliodoro, que ha ido bajando desde que comenzó la liga. ¿Sacan algún análisis de esto, Jaime?
A ver, yo creo que primero de todo, jugar los sábados no ayuda a nada. Porque al final la gente, y más en estas épocas tipo de diciembre, creo que la semana pasada fueron las tablas de ICO, entonces creo que al final la gente tiene como mayor número de cosas que hacer un sábado que un domingo. Y después creo que, a ver, estamos en un tramo de la temporada que ya, pues a lo mejor esa cosa efervescente del principio de vamos para allí se ha extinguido un poco, estamos en un momento poco decisorio y yo pienso que se va a empezar a ver otra vez más gente viniendo a medida que empiezan a venir los grandes equipos por el Heliodoro. Al final faltan todavía muchísimos partidos importantes y yo me espero que contra el Racing de Ferrol o contra el Madrid Castilla en enero o en febrero seguro que vamos a estar por encima de los 15.000 personas de nuevo.
Julio.
Bueno, el tema de los rivales, yo no creo que haya ninguno, ¿vale? Si el Castilla por la marca de Real Madrid o algún equipo que suene un poquito más, vayan a traer más o llevar más público al estadio. Lo que sí va a llevar más público al estadio es algún momento cumbre, oye, pues se está jugando estar cerca del ascenso o ascender. Ese debe ser un día de lleno, ¿no? Luego, si está, ayer estaba escuchando la tertulia y estoy de acuerdo con que, y lo decía ahora Jaime también, que ahí, por ejemplo, el sábado coincidieron más ofertas de ocio, ese es otro factor que influye. Se demuestra también que hay un núcleo de, pongámosle, 7, 8 mil espectadores o aficionados o abonados que son muy fieles y que no suelen fallar, y después otros que según el momento van o no van, que eso está bien, que cada cual elige. Y también yo creo que si te pones a mirar, igual habría que confirmarlo con datos, cuando empieza una temporada hay una presencia más alta de espectadores por la novedad. En una temporada normal de segunda división, estoy hablando, no en primera federación, o una temporada muy buena como la 21-22, en la que sí hubo más frecuencia de entradas altas. Luego hay un pequeño bajón diciembre, es un mes especial también, y luego según cómo vaya la cosa, pues va subiendo o bajando. Recuerdo algún partido, no sé si con el Andorra en diciembre también, que marcó un pico bajo de espectadores. O sea, es algo que suele pasar, y no es porque el Tenerife, me parece a mí, que se sienta ahora, o la afición crea que el Tenerife es el equipo grande y ya lo deja de lado, porque, o sea, cree que no va a hacer falta su apoyo, sino es algo que ya va dentro de la idiosincrasia del tinerfeñista, me parece, de muchos, no de todos.
Pues sí, pues yo creo que tiene gran parte de razón. Julio Ruiz, Jaime Méndez, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Adiós.
Hasta luego.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Aizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Este miércoles 3 de diciembre, Herrera en Tenerife, desde el Spring Surfes Las Américas Pro en Arona, Tenerife. A partir de las 10, Guillermo García y su equipo te contarán toda la actualidad desde la izquierda de las palmeras, la ola protagonista de la octava edición del evento que reunirá a los mejores surfistas de Europa. Miércoles 3 de diciembre, vive la radio en directo en COPE más Tenerife, desde el Spring Surfes Las Américas Pro, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
COPE Tenerife, estar informado.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
El puerto de Tenerife avanza a paso firme en infraestructuras sostenibles, seguras y preparadas para el futuro. Con una financiación superior a los 3 millones en fondos FEDER, se ejecuta la pavimentación y nivelación de carriles en la terminal de contenedores de Tenerife, potenciando así la operatividad de nuestro puerto y optimizando sus servicios. Porque cada obra mejora la conectividad, impulsa la economía y acerca a Europa a nuestra tierra. Europa se siente. Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hablemos de baloncesto. Vuelve la Liga Endesa este fin de semana y lo hace a lo grande con un partido de la Laguna Tenerife contra el Real Madrid. Saludamos al presidente del club tinerfeño, Aniano Cabrera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué más tarde?
¿Cómo han sido estas semanita y media de descanso? De descanso de partido, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad que el parón, a veces cuando vas con un buen ritmo te viene mal. Pero es verdad que para la parte interna nuestra y de oficina, para un poco descansar y que la gente también recupere, no solo los jugadores, nos viene un poco de recarga de energía para este mes de diciembre, que nos viene con 7 partidos por delante, ¿no?
Sí, es verdad, el calendario se aprieta este mes de diciembre, y para empezar un plato fuerte, la visita del Real Madrid.
Sí, está claro que empezamos con un partido top en este mes de diciembre. Y bueno, con mucha ilusión, campo totalmente lleno, y bueno, pues estamos ahí con bueno, vamos a tener la baja de Jaime, pero está claro que hay que afrontarlo con mucha ilusión ese partido, con ganas de intentar sacar un partido, y sobre todo creo que para toda aquella persona que vaya a venir, para que disfrute de un buen partido y un buen evento.
Lo contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE este domingo desde las 11:30 de la mañana. Aniano, hablabas del, ahora dicen los modernos, sold out, ¿no? Del no hay billetes para el próximo domingo. ¿Cuánta gente, si cupieran en el Santiago Martín, podría ir a ese partido? ¿Hasta dónde se podría llegar en Tenerife?
Bueno, es complicado, porque no tenemos ningún barómetro que nos diga a qué público podemos llegar o a qué público podemos llegar, pero está claro que cuando tú pones 600 localidades a la venta y las vendes en 2 horas, es que tienes demandas. Yo creo que un pabellón en circunstancias normales, 7.000-7.500 personas, pero yo creo que hay partidos como Barça, Madrid, Gran Canaria, Valencia, Unicaja, estos tipos de partidos te puedes ir, si con una buena promoción y pudiendo hacerlas, porque no podemos hacerlas, porque no tenemos capacidad para llevarlas a cabo, y bueno, podemos ir en torno a 10.000 personas perfectamente.
Es que yo lo creo, ¿eh? Que me parece que hay partidos puntuales en los que podrías estar en torno a esos 10.000 espectadores. ¿Cómo va lo del pabellón? ¿Se sabe algo el nuevo pabellón? ¿El papeleo se ha movido o no?
No, la verdad que no he vuelto a hablar con el alcalde de Comisidad y tampoco tenemos información de nada. Estamos con lo nuestro, con el día a día, y la verdad que no. Imagino que eso lleva un procedimiento interno de ellos, y ya cuando haya alguna cosa, pues si te notificarán, pero de momento no tengo noticias.
Bueno, dejaba este parón, esta ventana FIBA, un caramelito envenenado, ¿no? En forma de lesión, la de Jaime Fernández, que ya comentaba el presidente antes que iba a ser baja para el partido del domingo. ¿Y para cuánto tiempo más?
Bueno, pues no sabemos exactamente, porque estamos ahí pendientes de los servicios médicos, que si le repiten las pruebas para ver un poco con más precisión el alcance de la lesión. Luego, bueno, pues también este tipo de lesiones depende también un poco de la evolución de día a día, cómo va mejorando. Bueno, pues más que el tiempo, que recupere bien, porque son lesiones pequeñitas que si no las curas bien, luego te van a dar molestias durante todo el resto de la temporada. Y ahora, como tenemos el calendario ahora tan cargado de partidos, pues está claro que tanto en diciembre como enero, que también arranca con bastantes partidos, pues hay que intentar recuperar bien. Para nosotros el partido de Madrid es muy importante, el partido de Madrid es muy, muy atractivo y muy para aficionado de cara al partido de Madrid, pero para nosotros también es muy, y requete muy importante el partido del miércoles contra Trapani, porque de ganar el partido del miércoles día 10... nos daría ese primer puesto en el grupo de Champions, y eso significaría que liberaríamos partidos en el calendario en el mes de enero, por lo cual para nosotros tenemos ahora 2 partidos, 7 y 10, que son los más cercanos de mucha importancia por clasificación en la liga regular, en la liga ACB, y el otro por el tema de la competición europea.
Claro, hay que asegurar esa primera plaza en la BCL, y luego en España, que evidentemente el partido del Madrid hay que ir a ganarlo y demás, no es el más asequible, visto el potencial del conjunto blanco como de costumbre, pero no sé si es realista, si se puede uno ilusionar con acabar entre los 4 primeros para ser cabeza de serie de nuevo en la Copa, porque este año parece una empresa todavía más complicado y más igualdad, ¿eh?
Bueno, está claro que vemos muchos equipos ahí con 6-2 en el número de victorias, estamos nuestra Juventud, Murcia, nosotros, bueno, y me imagino que equipos como Baskonia, Barça, apretarán también ahora la fase final. Bueno, no va a ser barato la Copa del Rey, pero bueno, yo creo que es, estando con un 6-2, balance 6-2 y quedando 9 jornadas, pues seguimos con el objetivo de la Copa del Rey ahí bastante cerca. Y bueno, más que como cabeza de serie, yo creo que lo importante es lograr la clasificación. O ya, pues mira, donde puedas terminar mucho mejor, pero afrontar los partidos como te vienen, Madrid o Breogán, luego tenemos otra salida afuera al campo de Girona. Bueno, tenemos ahí un calendario que nos coinciden por eventos aquí en el pabellón de que tenemos que estar fuera de casa, y tenemos, aparte del partido de Breogán, salimos también a Opava, partido que tenemos el Champions, y luego volvemos para irnos otra vez a Girona, con lo cual, pues bueno, el calendario del mes de diciembre es difícil, pero bueno, es el calendario que hay, afrontarlo como tenemos, pero te digo, es muy más que estar entre los cuatro primeros, el objetivo es entrar en Copa del Rey, creo que eso es muy bonito y sería algo muy especial en una nueva temporada.
Como de costumbre, claro que sí, porque nos han acostumbrado a eso, pero no hay que darlo por hecho.
Eso es lo malo, como de costumbre, eso es lo malo, porque claro. Lo cotidiano, a veces dejamos de ser que se vuelva mágico, como dice la canción de Tadeo Salameño, lo cotidiano se vuelve mágico, ¿no? Pues a veces lo cotidiano deja de ser mágico porque no lo valoramos ni lo respetamos, y es muy importante que lo apreciemos y lo valoremos, porque no es fácil.
No, que se lo digan a otros con mayor presupuesto, más historia, que se han quedado fuera de la Copa en varias ocasiones, ejemplo, Baskonia o Juventud o tantos otros, ¿no? Aniano, quería preguntar también por ese partido de Opava del que hablabas. Finalmente, ¿no hay vuelta a Israel en la BCL?
No, aquí no nos han notificado nada. En principio, la Champions no se juega en campo neutral. Y en Opava, que ya jugamos ahí hace un par de temporadas con el equipo de Opava, que estaba jugando en la BCL, que había sido campeón de la Liga Checa. Y bueno, no es un viaje muy 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 cómodo, pero campo que ellos tienen como campo neutral y ahí se cerrará ese partido de vuelta.
Bueno, pues con eso me quedo. Aniano Cabrera, muchísimas gracias, mucha suerte en este apretado mes de diciembre.
Venga, un saludo y buenas tardes. Gracias.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oro Parque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vamos, tío, que no llegamos al concierto. Todavía hay que cenar y entre que pedimos, nos lo comemos.
Solo nos queda comer. Tenemos la comida esperando en el restaurante.
¿Cómo?
Ay, amigo, bájate la app de McDonald's y empieza a utilizar Pide y Paga. Se acabó tener que esperar. Cuando esté listo, a disfrutar.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Este miércoles 3 de diciembre, Herrera en Tenerife, desde el Spring Surfes Las Américas Pro en Arona, Tenerife. A partir de las 10, Guillermo García y su equipo te contarán toda la actualidad desde la izquierda de las palmeras, la ola protagonista de la octava edición del evento que reunirá a los mejores surfistas de Europa. Miércoles 3 de diciembre, vive la radio en directo en Copen más Tenerife, desde el Spring Surfes Las Américas Pro, promocionando lo nuestro en Copen más Tenerife.
Cope Tenerife, estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Esta Navidad,
Arona late más que nunca. Late en sus calles llenas de luz, en sus tiendas, mercados y terrazas al sol. Late en la alegría de la familia, los amigos y la fiesta. Ven, disfruta, compra, celebra.
Arona late en Navidad.
Un mensaje del Ayuntamiento de Arona.
Se ha presentado un informe que dice que el 4,45 del PIB, del Producto Interior Bruto de Canarias, es del deporte.
y genera casi 30.000 empleos. Voy a saludar al presidente del clúster, eso dice la RAE, que digamos clúster, de la industria del deporte en Canarias. José Hernández, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues cuénteme un poco, en primer lugar, el clúster de la industria del deporte Canarias, ¿en qué consiste? ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo componen?
Bueno, pues el clúster de la industria del deporte es el doceavo clúster que existe en Canarias, de un sector productivo. En Canarias ya existe asociaciones profesionales de este tipo en el transporte, en el turismo, en la salud, y bueno, así hasta 12. Y a nivel nacional hablamos de que somos el octavo clúster de la industria del deporte, y sabemos que hay varias comunidades autónomas que están en proceso de creación del mismo. Es una asociación profesional cuyo objetivo principal es aglutinar a un sector productivo concreto en un territorio en concreto, en este caso Canarias, para en unión con las universidades, de donde se genera el conocimiento y las innovaciones y las nuevas tecnologías, pues mejorar un sistema productivo de la mano también de las administraciones, pues, aprovechando los recursos públicos que existen, que muchas veces se devuelven porque no tenemos capacidad ejecutiva, para, como decía, pues detectar talento, generar empleo y mejorar un sector productivo.
Estamos hablando del 4,45 del PIB, 30.000 empleos, 2.586 millones de euros en aportación anual. Los datos son tremendos, ¿eh?
Sí, son potentes, porque ten en cuenta que la industria del deporte, percibida desde lo que es una industria amplia, un sector productivo amplio, no solamente es el deporte federado, que es muy importante en Canarias, todos los servicios deportivos privados, del sector privado, de centros deportivos de todos los tamaños, pero además es comercio, textil, calzado, además es equipamiento deportivo, además es turismo deportivo, que precisamente casi un punto de ese PIB lo aporta el turismo deportivo, que en Canarias es muy importante, y hablamos también de el segmento de clubes de élite, el segmento de apuestas deportivas, bueno, así hasta un total de 14 segmentos o capitales que aportan esos datos que estabas comentando, y bueno, son datos que se han presentado hoy en la COE de Tenerife, mañana presentaremos en la Confederación de Empresarios de Las Palmas, que llevamos 6 meses desarrollando con la consultora de KPMG, y que bueno, es simplemente poner en valor lo que es el peso de esa industria del deporte y la actividad física en Canarias, que es muy importante y que tiene su capacidad también enorme de generación de impuestos, de generación de empleo, y casi 1 millón de personas en Canarias que practican de forma regular actividad física.
Uh-huh. Este informe técnico que han presentado hoy, señor Hernández, ¿a qué invita de cara al futuro?
Bueno, invita a seguir apostando por la actividad física y el deporte, no solamente como un sector productivo que genera empleo, riqueza y que ayuda a la recaudación de impuestos, sino también que es un sector que a nivel social, ¿no?, como efecto social, pues evita desigualdades, es un sector que mejora la salud física y mental de la población y, por tanto, de forma asociada reduce el gasto farmacéutico y el gasto sanitario, y que no cabe duda que existen ya evidencias científicas de que hay que realizar actividad física, porque a día de hoy tenemos un 40% de la población canaria que no realiza ningún tipo de ejercicio, y eso quizás es el gran reto, ¿no?, de los poderes públicos y por supuesto del sector privado, el atacar a ese 40% para de alguna manera lograr que cada vez sean menos las personas que no se benefician de lo que es el deporte y la actividad física.
Pues son datos a tener muy en cuenta y que seguro que tendrán un desarrollo interesante. Don José Hernández, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Ha sido hoy esa presentación del informe técnico del clúster de la industria del deporte en Canarias. Me quedaba por comentar a mí que en la primera federación, vuelvo al fútbol, el grupo primero, el grupo del Club Deportivo Tenerife, se ha producido hoy la destitución del quinto entrenador, Diego Nogales, del Talavera, al que va a sustituir un argentino con experiencia en España, que es Alejandro Sandroni. Ya habían caído con anterioridad el técnico del Unionista, Oriol Riera, sustituido por Mario Simón, el del Zamora, Juan Saba, al que sustituyó Óscar Cano, el del Arenteiro, ahora con Jorge Cuesta, y el de la Ponferradina. Se marchó Fernando Esteves y debutó el pasado fin de semana, no con demasiado éxito, por cierto, en su primer partido, Mehdi Nafti. Es verdad que el Talavera, que es un recién ascendido, está penúltimo, con 12 puntos y a 5 de la salvación, lleva 5 derrotas consecutivas. Y es uno de los rivales que, por cierto, quedan por venir al Heliodoro en esta primera vuelta. Será ya a la vuelta de las vacaciones, del parón navideño, cuando llegue el Talavera. El Tenerife juega el día 20 con la Ponferradina, justo antes de Reyes, el día 4 contra los Osasuna Promesas en Tajonar. Por tanto, el primer partido de 2026 sería precisamente contra el Talavera, que ahora cambia de entrenador. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Mañana estamos aquí a la misma hora.